Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Yo no te alejas si me dueles.
Hay entrevistas sumamente difíciles de obtener. Personas particularmente demandadas socialmente y que a lo mejor no son tan conocidas como un cantante o una actriz famosa, pero bastante más importantes. Y hoy tenemos el honor de recibir una de estas personas. Doña María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es una persona clave en la ciencia en España y una investigadora punta en cuestiones tan relevantes como el cáncer o el envejecimiento. Ha recibido pues todos los galardones importantes, el premio Carmen y Severo Ochoa en biología molecular, el Rey Jaime I de investigación básica o el Nacional Ramón y Cajal, y es miembro del Consejo Ejecutivo de Organización Europea de Biología Molecular y miembro electo de la Academia Europea. En vísperas del 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora, es un honor hablar con doña María Blasco. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer.
Igualmente.
Bueno, realmente voy a ir al meollo de la cuestión, después me permitiré hacerle alguna pregunta personal, pero es que el suyo es un ámbito muy, muy relevante desde las modas sociales. No envejecer es lo que quiere todo el mundo y el cáncer es lo que más aterroriza a la gente en términos de enfermedad. Y con ambas cosas tiene que ver una cosa, que son los telómeros de los cromosomas. ¿Nos tiene usted que explicar qué es esto?
Sí, los telómeros son unas estructuras que protegen nuestros cromosomas. Los cromosomas es donde está el material genético, donde están los genes, que son como el chip que tiene la información de cómo tienen que ser y qué tienen que hacer nuestras células. Y estos telómeros lo que sabemos es que se desgastan conforme vamos envejeciendo, conforme nuestras células se dividen para regenerar los tejidos. Y se piensa que es una de las causas moleculares de por qué envejecemos y por qué enfermamos. Por lo tanto, son muy importantes para
la longevidad. La longitud de estos telómeros es muy importante, o de los cromosomas. Y me encanta una definición que ha hecho usted. Los telómeros son el plástico que hay, como el plástico que hay al final de los cordones de los zapatos, y evitan que estos se deshilachen.
Sí, bueno, es una analogía que utilizamos muchos científicos cuando hablamos de los telómeros. No la inventé yo, pero bueno, creo que es muy descriptiva. Viene a decir que son estructuras que protegen nuestros cromosomas y que se van desgastando conforme vivimos, conforme envejecemos.
Y vamos a abundar por este camino, por el camino de cuánto vamos a vivir, cómo se puede alargar la vida, pero en principio preguntarle si la longitud de los telómeros es idéntica en todos los seres humanos, por lo menos al principio. O sea, sí. Si jugamos todos en la misma liga.
No, puede variar de individuo en individuo, igual que la altura o el peso, ¿no? Se puede poner la longitud telomérica en percentiles, ¿no? Y distintos individuos están en distintos percentiles. Además, es muy interesante porque se ha visto que individuos que están en los percentiles bajos de longitud telomérica tienen más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, ¿no? Como cardiovascular, etcétera. Es decir, que son un indicador de alguna manera del estado de salud del organismo.
Vaya por Dios, o sea que también hay clases en lo que a los telómeros se refiere. ¿Y cómo cambian? O sea, ¿qué influye en el hecho de que los telómeros se vayan acortando? ¿Qué cosas les hacen cambiar?
Sí, bueno, puede haber factores genéticos y los hay. De hecho, hay algunas enfermedades hereditarias debidas a mutaciones en una enzima que se llama telomerasa, que es la enzima que es capaz de mantener los telómeros. Y estos individuos, por ejemplo, nacen con telómeros muchísimo más cortos de lo normal y van a tener una serie de enfermedades antes de lo normal. En este caso sería una causa genética. Pero también hay factores ambientales que pueden influir sobre nuestros telómeros. Sobre todo el grupo de Elizabeth Blackburn, una de las premios Nobel por el descubrimiento de la telomerasa, ha estudiado mucho en este sentido. Y ha visto que hay hábitos de vida como el ejercicio, o la alimentación saludable, etcétera, que pueden influir positivamente, y otros que influyen negativamente, como el tabaco, etcétera. Es decir, que sí. Que
los... O sea, que los hábitos sanos de los que nos hablan normalmente los expertos no lo son solo a efectos motores, de los huesos, de nuestro aspecto exterior, sino justamente entrenan nuestros cromosomas.
También a nivel molecular. Yo diría que envejecemos, o esto es algo que ocurre en todos los individuos, todos envejecemos, pero esto puede ocurrir a distintas velocidades.
Velocidades.
Claro, entonces este envejecimiento puede ocurrir por causas genéticas o ambientales, pero todo va a incidir sobre rutas moleculares, ¿no? Y en una de estas rutas moleculares de por qué envejecemos es este desgaste de los telómeros. No es la única, hay otras rutas moleculares, pero esta es una de las principales.
Y doctora Blasco, en el caso de dos individuos que lleven el mismo sistema de vida, que hayan tenido la misma dotación telomérica, si se puede hablar así, en el momento de su nacimiento, ¿el envejecimiento es paralelo o luego también cada uno envejece a un ritmo distinto? O sea, eso sería tanto como decir que personas de 70 años no tienen todas realmente 70 años.
Bueno, pues curiosamente no se ha hecho exactamente ese experimento que dice, sino otro parecido. Se ha cogido personas que son genéticamente idénticas, gemelos univitelinos, ¿no? Que en cambio han vivido en sitios diferentes. Es decir, que tienen los mismos genes, pero han tenido hábitos de vida diferentes porque han estado separados. Y se ve que ahí el factor genético más o menos es un 20% y el resto es ambiental. Es decir, que pesa hasta los 70, 80 años, pesa más el modo de vida que tenemos que los genes que heredamos. Y lo que se ha visto es que individuos que viven muchísimo más, o sea, los que llegan a centenarios, etcétera, ahí sí que los factores genéticos son más importantes. Pero para una vida de unos 70, 80 años realmente es muy importante el modo de vida que tenemos, ¿no?
Qué interesante, qué interesante. ¿Podremos vivir hasta los 120 años, doña María Blasco?
Pues hay una persona que consiguió vivir hasta los 122 años, que se llama Jean Calment. Ahora el récord va por 114 años en una persona en Japón, pero sí que hay bastantes personas que llegan a los 100 años, ¿no?
Creo que cuando yo era pequeña eso no pasaba. Yo estuve a dar de funciones de 103, de 101, de 102.
Sí. En España es uno de los países con el récord. Hay más de 11.000 personas que han llegado a más de 100 años. En el mundo hay unos 500.000 personas con más de 100 años. Y además lo que estamos viendo, lo que se está viendo es que la esperanza de vida al nacimiento va aumentando, sigue aumentando, no ha llegado a pararse. Y más o menos aumenta unos 2 años cada 10 años. Es decir, no hemos llegado todavía a nuestra esperanza de vida máxima, ¿no? Y esto es por los avances de la medicina.
¿Y usted hasta dónde calcula que puede llevar la longevidad del ser humano en el tiempo? Quiero decir, hablando de 100 años vista o de lo que sea.
Pues visto lo visto, que ya hay una persona que ha llegado a 120 años, diría que ahí seguro que podemos llegar, ¿no? Porque ya ha habido personas que han llegado, una persona. Obviamente esto puede ser más, puede aumentar, porque ahora la medicina de ahora, es decir, los conocimientos que tenemos, cómo sabemos ahora tratar y curar enfermedades, es mucho más que lo que se tenía en los tiempos que vivió esta señora que ya ha muerto, que se llama Jean Calment. Por lo tanto, yo creo que el límite puede estar por encima de los 122 años.
Solo de pensar que tengo que aguantar los políticos 120 años, me dan ganas de quitarme la vida, doña María Blasco. La cuestión es que no es tanto la longevidad cuanto el llegar sanos al final. ¿Eso también tiene que ver con los telómeros y con la longitud de las patitas estas de los cromosomas?
Pues sí, curiosamente, realmente las personas que viven mucho, que viven más de 100 años, es porque están sanas cuando tienen 90 años o tienen 100 años. Es decir que es prácticamente imposible llegar a vivir 114 años si no has estado sano durante más tiempo. Es decir, está ligado la salud con la longevidad. Si se vive más es porque se está saludable durante más tiempo. Y esto también lo hemos aprendido estudiando distintos organismos. Los ratones de laboratorio, por ejemplo, cuando conseguimos que vivan mucho más de lo normal es porque lo que estamos consiguiendo realmente es que estén sanos durante más tiempo. Por eso viven más. Vivir más sería el efecto secundario de estar
claro,
sanos.
La pregunta es si se puede mejorar la salud para vivir más alargando artificialmente los telómeros.
Sí, esto lo hemos hecho. Lo hemos hecho con animales, obviamente, de laboratorio, con ratones, ¿no? Si se alargan los telómeros o si se enlentece, que es lo que hicimos, la velocidad a la cual se van erosionando, vimos que estos ratones se mantenían jóvenes durante más tiempo y llegaban a vivir hasta un 40% más.
Madre mía, ¿y cómo enlentecieron ese proceso?
Pues poniendo más cantidad de esta enzima, que se llama telomerasa, que es capaz de realargar los telómeros. Entonces esto lo hicimos de...
¿Y sin experiencias secundarias? Quiero decir, ¿no le salieron dos cabezas ni dos rabos?
No, lo que más nos preocupaba es que pudieran tener más cáncer, porque la telomerasa lo que es una enzima que confiere vida adicional a la célula, es decir, mantiene a las células jóvenes. Entonces nos preocupaba que eso también pudiera ayudar a que células pretumorales pudieran crecer. pero vimos que era posible utilizar condiciones en las que activábamos esta telomerasa, los ratones conseguían vivir más, pero no por ello había más cáncer.
Podemos pensar a medio plazo en que nos proporcionen píldoras de telomerasa que nos alarguen la vida.
Bueno, no sé si eso será algo que ocurra a medio plazo. Yo creo que lo primero que se utilizará la activación de telomerasa será para estas enfermedades que he mencionado antes, que son estos síndromes teloméricos. Son personas que nacen con mutaciones en telomerasa y que van a tener telómeros muy cortos. Ahora mismo pues desarrollan enfermedades como anemia plásica, fibrosis pulmonar, y no hay ningún tratamiento. Son enfermedades raras, pero no hay ningún tratamiento. Y entonces, seguramente en estas personas sí que sería muy útil la
activación de telomerasa. Claro, lo que pasa es que de lo uno a lo otro ya va poco. Porque si en estas personas tuviese éxito, rápidamente la llamaría usted, me pasa unos frascos, y ya lo verán los oyentes las consecuencias. En el tema del cáncer, ¿las relaciones entre los telómeros, la telomerasa, están permitiendo avances?
De hecho, el cáncer es el primero que ha descubierto esto de la telomerasa, ¿no? Para ser inmortal. Las células del cáncer, a diferencia de las células normales, sanas, son inmortales. Con esto quiero decir que tienen la capacidad potencial de dividirse de manera indefinida. Y esto lo hacen gracias a mantener sus telómeros, normalmente activando la telomerasa, pero de manera aberrante. Es decir, lo hacen alterando los genes de la telomerasa u otros genes que controlan la telomerasa.
O sea, ellos nos han enseñado, estas células perversas nos han enseñado cómo manipular la telomerasa para hacernos más longevos.
De alguna manera hemos aprendido sobre la longevidad entendiendo el cáncer.
Y a su vez, ¿se puede influir sobre esta manipulación que hace la célula enferma de la telomerasa para invertir el proceso y quitar los cánceres?
Claro, ahí lo que se ha intentado hacer, que ya de hecho hay ensayos clínicos intentando bloquear esta telomerasa en cáncer, y pues en el CENIO, en mi grupo, también hemos intentado bloquear no ya la telomerasa, sino otras proteínas que también son muy importantes para los telómeros. Hemos intentado destruir estas proteínas para así matar de manera inmediata las células del cáncer.
¿Y qué tal ha ido?
Bueno, la verdad es que los resultados fueron muy esperanzadores. De nuevo, son resultados en animales de experimentación, en cáncer de pulmón.
Y ahora lo estamos
aplicando a otros tumores como el glioblastoma, que son tumores que crecen muy agresivamente y que no hay nada nuevo en la clínica desde hace mucho tiempo. Es decir, que es un tumor que no tiene tratamiento efectivo, básicamente.
Por lo tanto, si le tuviésemos que preguntar qué podemos hacer para mantenernos sanos, para mantenernos jóvenes, los consejos son los que hacen siempre nuestros nutricionistas o nuestros médicos.
Yo creo que es sentido común, ¿no? Yo creo que es muy importante el deporte. Esto además se ha visto que no se entiende muy bien por qué, pero influye sobre estos mecanismos moleculares, ¿no?, que nos protegen del envejecimiento. Y el deporte es algo muy muy bueno y deberíamos hacer mucho deporte. Después, determinados hábitos de vida está clarísimo que son nefastos y que producen cáncer y otras enfermedades como infarto, etcétera. Yo estoy hablando de fumar. Y además es preocupante porque ahora mismo las mujeres fuman casi más que los hombres. Y, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que era una enfermedad rara en mujeres hace unos años, ahora es la causa principal de muerte por cáncer en mujeres. Yo creo que esto lo tenemos que decir bien claro para intentar evitarlo. Y, por supuesto, la alimentación sana, ¿no?, en la dieta mediterránea.
Doña María Blasco, yo no doy nunca de funciones de 103 y 102, que suelen además muy frecuentemente, fíjese, darse en intelectuales. Que no sean flacos como palos. Los que duran están amojamaos.
Bueno,
hay una relación, vamos, constatable entre la longevidad y el peso correcto o incluso más bien magro.
No tanto con el peso. Lo que sí que hay es mucha evidencia en distintos sistemas modelos, desde las moscas hasta los ratones, hasta los monos. De que la restricción calórica, o sea, comer menos calorías de lo normal puede ser, no se sabe muy bien cómo, que también alargue la longevidad, ¿no? Es algo que hay que tomárselo con cautela, porque cuando se han hecho experimentos, por ejemplo, con monos, en algunos casos sí que ha alargado la vida, en otros casos no ha alargado la vida. Algo ocurre con la restricción calórica, ¿no?, con comer menos calorías, que parece favorecer de alguna manera la longevidad.
Porque no extenúas el organismo, será seguramente eso.
Nosotros, de hecho, lo estudiamos y vimos que los telómeros, de hecho, se mantenían mejor también. Quizá pues hay menos división de las células o menos regeneración. No se entiende muy bien, pero sí que tiene un efecto. perfecto. De todas maneras, sí que hay otras muchas rutas que se entienden y que se están estudiando.
Y confiéseme, ¿qué hace usted para mantenerse bien? Yo les puedo describir, María, doña María Blasco es alta, tiene 1,74 m o así. Es de las pocas mujeres con las que me he hecho una foto que son más altas que yo. Es delgada y tiene así una constitución deportiva. Confiese aquí, ¿qué hace usted para mantenerse joven?
Pues deporte.
Mucho.
Hago bastante deporte, procuro correr, andar, o sea, el deporte...
¿Todos los días?
Casi todos los días.
¿Todos los días corre?
Lo intento, a veces no puedo, porque, bueno, tengo una vida a veces más ajetreada de lo que quisiera, pero sí que intento correr, todas las semanas intento correr 2 o 3 días. No como prácticamente carne, soy una persona, pues, bueno, no digo vegetariana, pero procuro no comer carne. Y, bueno, intento cuidarme, ¿no?
Pero qué curioso, una científica de esta talla que no come carne es porque ha encontrado algún indicio malo en la carne.
No, simplemente me sienta bien comer.
O sea, ¿no ha sido un razonamiento científico que le ha llevado...?
No, aunque tenemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la carne pueda ser algo que favorezca el cáncer, etcétera. Pero no ha sido esto. Yo como carne de vez en cuando. No es que sea completamente vegetariana, pero no me gusta, no me sienta bien ni prefiero comer cosas más frescas, o pescado, legumbres o frutas y verduras.
Me interesa muchísimo el lugar en el que usted está, el puesto tan elevado como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y evidentemente tiene la talla científica sobrada para ello, pero me da la impresión de que es excepcional entre las mujeres llegar tan lejos. ¿Es usted consciente?
Creo que desafortunadamente así es, aunque en el mundo científico, en los laboratorios, el 80% son mujeres, es decir, la ciencia está hecha por mujeres, mujeres que están igual de preparadas que sus compañeros hombres. Sin embargo, la subida, digamos, a los puestos de dirección, hay muchas que se quedan por el camino, que no dan el paso adelante, ¿no? Y yo creo que esto es un problema, hay que intentar que más mujeres den el paso adelante, animarlas a que lo hagan.
¿Y usted cree que es más por un techo de cristal que les pone la sociedad y sus compañeros, que no las eligen, que no las prefieren con respecto a los varones, o que es una elección de ellas?
Creo que es una combinación de muchas cosas. Creo que hay algo de lo primero, es decir, que hay unos estereotipos sobre lo que tiene que ser y hacer una mujer y van en contra de este paso adelante, ¿no? Y esto se ha estudiado, ¿no? Hay un experimento muy, muy famoso, que me gusta porque es un experimento donde se coge el mismo currículum con nombre de hombre o de mujer y se evalúa este currículum y se ofrece un trabajo a estas personas que son la misma, realmente es el mismo currículum, y realmente tanto hombres como mujeres valoran mejor el currículum que tiene un hombre, que tiene el nombre de hombre.
No me lo puedo creer.
Sí, esto es un experimento que fue sorprendente. Estos son los famosos sesgos inconscientes, es decir, los propios estereotipos que nos están haciendo pensar ya de entrada que...
Siendo el evaluador indistintamente
hombre
que mujer.
Hombre o mujer, sí.
Qué barbaridad.
Entonces esto es algo que tenemos que tener cuidado. En el CENIO estamos muy concienciados, tenemos una oficina de mujeres y ciencia precisamente pues para recalcar, repetir, machacar este tema de los estereotipos. Y también para animar a que más mujeres den el paso adelante. Para eso hay que ayudarlas también, ¿no?
¿Y usted ha tenido que renunciar a algo para potenciar una carrera tan vigorosa?
Yo no tengo la sensación de haber renunciado a nada porque siempre he hecho lo que he querido, pero seguramente he renunciado.
¿Tiene hijos? ¿Está casada?
Tengo un hijo, sí.
Muy bien. Pues aquí tenemos a María Blasco. Ha sido un absoluto privilegio, os lo tengo que decir. Realmente no es frecuente verla en los medios de comunicación y ciertamente nos ha explicado cosas absolutamente punteras y muy determinantes para la vida. Ha sido un verdadero placer. Que usted celebre muy bien el 8 de marzo.
Muchas gracias, igualmente.
Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. ¿Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura?
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos!
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Pez espada al corte, ahora por 11,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya sabes, Elsa, es todo cuestión de telómeros en esta vida, lo que uno tiene como perspectiva de vida, ¿eh?
Qué interesante la entrevista con María Blasco.
Bueno,
además,
¿y qué capacidad de divulgación?
Es una mujer que no aparece muchas veces en los medios, así que poderla escuchar es una maravilla y además muy, muy interesante. Y sobre todo lo más sorprendente es que una científica llegue a los oídos de una persona que no tiene ni idea de ciencia como yo y lo entienda.
Y lo entendamos. Bueno, pues si quieres saber los detalles sobre cómo mantenerte joven, bájate en podcast la entrevista con María Blasco, directora del máximo institución oncológica de España, porque realmente es crucial para entender nuestro organismo. Bueno, tenemos aquí una pregunta hecha a los oyentes que intenta como aflojar un poco este ambiente tremendo que nos han dejado los políticos esta semana.
Los juguetes caseros.
Ajá.
¿Tú has hecho juguetes caseros de niña, cuando eras niña?
Sí, pero vamos a ir a los oyentes, ahora te cuento.
Pues yo la verdad es que era un poco malo de pequeño y lo que hacía era cogía el cubo de la basura cuando veía que estaba vacío, me sentaba en el cubo de la basura, cogía la tapadera y lo utilizaba como si fuera un volante, como si estuviera montado en un coche, y me iba al baño y cogía el desatascador y ahí hacía los cambios de marcha como si fueran los coches de la feria. Y claro, pues mi madre me echaba siempre la bronca y me regañaba, y a la mínima que podía lo volvía a hacer y otra vez bronca y así.
Y lo divertido que es, yo creo que esas cosas se han perdido. Ahora con las nuevas tecnologías, con todos los juguetes.
Y sobre todo
y demás,
con la cantidad de cosas que tienes. Lo más divertido, ¿verdad?, de mi infancia era lo que se hacía con restos, con cosas. ¿Cuántos trabajos manuales con algodón, con palillos, con palos de helado? ¿Os acordáis con los palos de helado? Uh-huh. Que hacíamos carros, hacíamos casas.
De todo.
Todo eso era súper divertido. Yo creo que ahora los niños eso, yo no los veo nunca hacer eso.
No, bueno, es que ahora se ha puesto de moda el do it yourself, que es el de toda la vida, hacer cosas con los restos. Con lo que tú dices, con el cartón, con los palos. Y yo me acuerdo toda mi vida, toda mi infancia, haciendo casas con las cajas.
Pero ahora solo los ves con las pantallas, ¿eh?
Sí, ahora se ha perdido esa imaginación. Eso.
Bueno,
sí.
Vosotros contadnos. Juguetes caseros. ¿Qué habéis conseguido hacer? ¿Qué hacen vuestros hijos? ¿Nos equivocamos? ¿Siguen jugando a todas estas cosas? Contádnoslo. Y enseguida vamos a abordar con Pablo Muñoz el caso tremendo de esa mujer en Huelva que tenía encadenado a su hijo de 7 años.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si resultase apasionante ver una partida en la que una piedra se arrastra por el hielo hacia otra piedra para golpear a otra piedra que está cerca de un circulito, sacaríamos el rasca del curling de la ONCE.
Pero como a ti lo que te gusta es el fútbol, juega al rasca la liga de la ONCE con todas las estrellas de la liga y gana hasta 60.000 euros al instante y millones de premios más. Rasca la liga de la ONCE, el juego ganador.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
En COPE de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño ha fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, comenzamos con una defunción lamentable y dolorosa. Muere el exministro del Interior socialista, Antonio Asunción.
Ha fallecido en Valencia a los 64 años debido a una enfermedad detectada hace unas semanas. Asunción inició su carrera política como alcalde de Manises. Tiempo después, en 1983, asumió la presidencia de la Diputación de Valencia. Tras 5 años en este puesto, fue nombrado director general de instituciones penitenciarias. Durante esta etapa, Antonio Asunción consiguió incorporar al sistema el sistema penitenciario a la lucha antiterrorista mediante la política de dispersión de presos.
El avance fundamental que se ha dado contra el terrorismo en este país se ha dado en los últimos años sobre todo con el rechazo social que ha generado desde todos los estamentos. Y eso es lo importante, hablando de todas las políticas deben de abundar, deben de profundizar para que eso cristalice. Y naturalmente todas las técnicas policiales, que son las que de verdad van metiendo el cerco y van llevando las cosas a sus sitios.
En 1994 fue nombrado ministro de Interior por Felipe González. Tuvo que dimitir de su cargo por el caso Roldán.
Inolvidable la memoria de Antonio Asunción, crucial en la lucha contra el terrorismo, demócrata con el que siempre era posible hablar, siempre era un gusto dialogar. Descanse en paz. El PSOE descarta una gran coalición con el Partido Popular.
Así lo ha asegurado en fin de semana el portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura. Dice que sería un fraude a sus electores y es necesario que el Partido Popular se regenere. Sin embargo, en el mismo programa, el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha explicado que seguirán trabajando para que se acabe la guerra fría entre el PSOE y el Partido Popular. Mientras, desde el PP, la ministra de Empleo en Funciones, Fátima Báñez, ha confirmado que Rajoy intentará ese gran pacto por España y lo primero que hará es llamar al líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Y antes que llegar a unas elecciones, es mejor intentar ese gran pacto entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Si no se produce y vamos a las elecciones, es porque el señor Sánchez ha vuelto a decirnos a Mariano.
La Dirección General de Tráfico abre la puerta a un examen práctico sin incluir la prueba de aparcamiento.
No va a ser a corto plazo, Cristina, pero la Dirección General de Tráfico ha explicado que va a estudiar en un futuro la necesidad de una modificación normativa que permita obtener un permiso de conducción restringido, al igual que ya ocurre con los vehículos automáticos. La DGT ha recordado que el uso de las nuevas tecnologías, como es el sistema de ayuda al estacionamiento, permite hacer la maniobra en condiciones de seguridad y también es mucho más cómodo para el conductor.
China alcanzará los 1.420 millones de habitantes en 2020.
Son las estimaciones que aparecen en el borrador del próximo plan quinquenal, cuando a finales de 2015 el número de habitantes del gigante asiático rondaba los 1.375 millones. Según el documento, la desequilibrada proporción de sexos, una de las más altas del mundo, se abordará con medidas integrales como mejorar la asistencia maternal e infantil y se revisarán las políticas para adaptarse a la puesta en marcha de la política de los dos hijos.
Menudo problema han generado y además no lo van a poder solucionar a corto plazo. Es algo que tendrá que afrontar en un plazo de 50 a 100 años China, la desaparición de las mujeres por culpa de la política del hijo único. Oye, y la noticia que das a continuación, Diego González, me llena de esperanza. Un funcionario se denuncia a sí mismo por no hacer nada.
Es bastante espectacular esta noticia. Se trata de un trabajador público de Chipre que gana 5.000 euros al mes y que ha presentado una queja oficial porque no hace nada en su puesto de trabajo. La historia de este funcionario la ha recogido el diario local Cyprus Mail. Cuenta que desarrolla su labor en un departamento del Ministerio de Energía y que no entiende que le paguen tal cantidad de dinero cuando lo único que hace es controlar que la gente llegue a tiempo a su puesto de trabajo y firmar las bajas. Dice este hombre que el Estado ahorraría dinero si le permitiese quedarse en casa, ya que al menos no habría gastos en la oficina como es la iluminación o la calefacción.
Bueno, ejemplar absolutamente, ¿eh? Sí, simpaticísimo, me encanta. Diego González, actualizamos la información en 25 minutos y aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Nos vamos a la DCT, tráfico.
Buenos días. Hay que circular con precaución debido a las últimas nevadas caídas. Está restringida la circulación a camiones y autobuses entre León y Asturias en el puerto de Pajares y en el puerto de Pontón en la vertiente leonesa. Están cerrados 5 puertos de la red secundaria y cadenas en más de 10. Hay que circular con precaución. En Sevilla, en Camas, tenemos un vehículo averiado en la 49 en el kilómetro 2, sentido Ayamonte. Está cortado al menos un carril. Extremen la precaución y moderen la velocidad.
En el club fin de semana, una cita que tiene que ver con el día de hoy, fecha 5 de marzo. Nos dice Enrique Martínez, y yo no lo sabía, que hoy se celebra en Zaragoza la Cincomarzada. Una fiesta que conmemora justamente el 5 de marzo y donde los zaragozanos acuden a una multitudinaria comida campestre que conmemora la expulsión de las tropas carlistas en 1838. Bueno, me encanta, la Cincomarzada. 15 grados de máxima en Zaragoza y 4 de mínima. En Alcobendas, Madrid, hay unas jornadas sobre algo bien importante, la inclusión escolar. Nos lo cuenta Encarnación Blasco, que nos señala que es el Colegio Areteia de Madrid el que alberga este encuentro sobre los trastornos más frecuentes entre los niños, como la dislexia o la hiperactividad. La inclusión escolar es, desde luego, ahora mismo uno de los grandes debates sociales. 11 grados de máxima en Alcobendas, 13 grados de mínima. Y es el último día en el Festival Ebrofest de Miranda de Ebro, nos lo dice Jesús Luis García. Hoy esperan actuaciones de grupos como Rural Zombies o Domador. En Miranda de Ebro, que es el escenario, hay 10 grados de máxima y 1 de mínima.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Pues estamos todavía sobrecogidos por la noticia de esa mujer que tenía encadenado a su hijo de 7 años. En Huelva ha sido, ¿verdad?
Sí, es una mujer marroquí, es una mujer que se dedicaba, bueno, a recoger fresa, y es una de esas noticias que se mueven entre los malos tratos puros y duros y, bueno, la falta de recursos de una persona para poder atender a un menor, ¿no?
Eso he pensado yo, fíjate, porque decían, no, es que lo hacía la madre porque se iba a trabajar. Hombre, parece muy exagerado, pero ¿qué madre no se ha visto en la circunstancia de no saber qué hacer con el niño? Bueno, es que es una cosa desesperante, claro, eso no se debía permitir.
Claro, es verdad, y además, fíjate, los propios que denuncian esta que estaba el niño ahí encerrado, los mismos explican que todo eso se reproducía cuando el menor no tenía colegio, y por tanto la madre no tenía dónde dejarle. Y entonces la madre luego explica, cuando es detenida, que bueno, que lo hace eso porque no quiere que el niño salga de esa habitación de ninguna forma y tenga acceso, pues, a cosas que puedan ser peligrosas para él. Es una auténtica barbaridad, igualmente, porque también es cierto que el niño tiene algunas señales de malos tratos.
Amigo.
Pero por eso digo que es uno de esos sucesos que se mezcla tanto esa falta de oportunidades o esa falta de recursos para dejar a tu hijo, con lo que es evidente, unos comportamientos también inaceptables con respecto a un menor de 7 años. Ten en cuenta que estaba encerrado con candados, la puerta con candados, con cadenas, que llevaba allí, podía llevar, esa era a las 3 de la tarde y la madre se había ido a las 6 de la mañana, ya no volvía hasta una hora después. Quiero decir, son 10 horas el niño encerrado, estando en una habitación absolutamente insalubre, él en unas condiciones higiénicas pues muy, muy, muy penosas, y evidentemente lo primero que se hizo, como es natural, fue detener a esta mujer. Esta mujer que ahora ha quedado en libertad, pero es que también es verdad que se le ha puesto un alejamiento de 200 metros respecto a su hijo, con lo cual da una idea que el juez, evidentemente, aparte, insisto, de lo que es el drama social, ha visto otro tipo de circunstancias.
Claro, claro. El niño, de hecho, no quería estar con la madre, bajo ningún concepto.
Claro, porque ahí es una familia, vamos, una familia, una madre y familia, que donde está, hay unas relaciones de violencia, y esas son unas relaciones de violencia claras. El padre, por su parte, estaba en Marruecos y, en fin, no tenía, ni parece ser, no, que nada que ver con este asunto. No se sabe si lo conocía o no lo conocía, pero en cualquier caso, este niño ha pasado a disposición, bueno, pues, de los servicios sociales del Ayuntamiento de Almonte, porque naturalmente no se puede. No se puede tolerar que un niño de 7 años pueda vivir este tipo de situaciones tan duras.
Por lo visto ha pasado ya la noche en el centro de acogida y pasa directamente a una familia de acogida en breve. Noticia de esta mañana.
Sí, lógicamente, porque es ese tipo de casos que son muy claros, porque si se lo devuelves a la madre, la situación se va a volver a repetir y no tienes ninguna garantía de que la madre no vaya a volver a causar malos tratos a este niño, y no hay ninguna garantía tampoco de que no vuelva a dejarlo solo por cualquier otra circunstancia, independientemente de que hubiera tenido algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento.
Bueno, pues la verdad que ha sido tremendo, pobre criatura. Muy pendientes del caso NOS, evidentemente, porque esta semana era la gran noticia la declaración de doña Cristina.
Sí, la verdad es que, bueno, es un momento de esos que podemos decir históricos, porque es la primera vez que una miembro de la familia real, bueno, pues que se tiene que sentar en el banquillo de los acusados y tiene que responder a las preguntas que se le hacen delante de un tribunal, ¿no? Yo creo que doña Cristina pues hizo lo que le aconsejaron, es decir, se siguió ciñendo a su misma versión que ha dado desde el principio, es decir, no tengo nada que ver con la sociedad, nada más que ser socia con la sociedad de mi marido, no tenía firma allí, no tenía poderes allí, no he hecho ningún gasto con ella, con esa sociedad, no he hecho ningún tipo de labor, y por lo tanto lo único que estaba allí era porque mi marido me lo pidió y eso es lo que hice. Fue aconsejado, me lo pidió porque era una ilusión para él, y bueno, y efectivamente yo lo hice porque tengo plena confianza en él, y volvió a insistir en este punto de que tenía toda la confianza.
Vamos a escuchar algún fragmento de sus declaraciones.
No tengo cuentas en paraísos fiscales. Ahora sí tengo una cuenta en Suiza, ya que resido en Suiza.
¿Y su marido le ha explicado si él tiene o ha tenido?
Él no ha tenido nunca tampoco.
En este punto fue muy contundente con el tema de las cuentas. De lo demás no sabía nada, pero esto sí que lo sabía.
Claro, porque ahí Manos Limpias le había estado sugiriendo durante el interrogatorio a Iñaki Urdangarín, como en el que dejó constancia de ella, sobre unas supuestas cuentas en paraísos fiscales. Y ella quería cerrar ese asunto radicalmente, porque también es verdad que en el procedimiento no hay ni una sola prueba de que tuviese esas cuentas.
Ha habido una cosa polémica. Doña Cristina se ha negado a responder a la acusación de Manos Limpias. Simplemente ha respondido a su defensa. ¿Cómo crees que habrá valorado el tribunal esta circunstancia?
Pues mira, yo creo que la explicación de la defensa de la infanta Cristina es bastante lógica. Es decir, como recuerda que la infanta Cristina no daba legitimidad a Manos Limpias para poder ejercer en solitario la acusación contra ella. De hecho, esta cuestión va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y en virtud de ello dijo, como yo no le reconozco esa legitimidad, no voy a responder a sus preguntas, y luego añadió además la defensa de la infanta, y tampoco voy a responder al resto de las partes, porque si no respondo a la parte que acusa, mucho menos lo haré con la parte que no acusa. Por eso solo respondió a las preguntas de su defensa, que claro, evidentemente era un interrogatorio que estaba muy estudiado, muy planificado y muy ensayado.
Sí, entonces, fue como mecánico. Preguntaba al abogado, ella correspondía. Preguntaba al abogado y ella correspondía.
Claro, este tipo de la dificultad es de saber si este tipo de interrogatorios tiene luego algún tipo de valor para el tribunal. El tribunal lo que le vale es la contradicción, y para poder dar valor a una versión o dar más valor a otra, todo eso, por supuesto, complementado con las pruebas que hay en el sumario. Cuando esto no se produce, que solo respondes a las preguntas de tu defensa, bueno, la eficacia de ese testimonio pues hay que verla un poquito con más con más alejamiento, ¿eh?
Y Manos Limpias es la única de las partes personadas que acusa a la infanta. ¿Tú cómo valoras su estrategia?
La verdad es que a mí Manos Limpias me está sorprendiendo, porque está dedicando todo su esfuerzo a implicar a la infanta Cristina y a la Casa Real. Y esto es una... parece como si hubiese dimitido, de la acusación respecto al resto de los implicados, que hay que decir que son 15, y de hecho ejerce la acusación contra ellos, pero hace muy pocas preguntas relacionadas con gente, con personas que no son o bien de la Casa Real o bien la infanta Cristina, que en fin, concretamente respecto a la infanta Cristina. Todo su afán es que la Casa Real estaba informada y que, por tanto, hay una cierta responsabilidad por parte de la Casa Real. Y, desde luego, que la infanta Cristina sabía todo o que sabía en parte y que, por tanto, es culpable y debe cumplir la pena por cooperación necesaria de los delitos fiscales de su marido.
Y hay quien dice, y qué verdad hay en esto es lo que te pregunto, que la infanta y su esposo han apuntado a la Casa Real.
Vamos a ver, esto fue el último tramo de las declaraciones de Iñaki Urdangarín. Por la mañana Iñaki Urdangarín había comentado que él consultaba por una parte a Carlos García Revenga todos los asuntos del día a día con José Manuel Romero, que recordemos que era el abogado privado de don Juan Carlos, que le consultaba los asuntos fiscales, que luego el funcionario este de Hacienda, el Federico Rubio, le supervisaba también las declaraciones de Hacienda. En fin, estaba dando a entender, sin decir la frase redonda, que, bueno, todas sus actividades estaban, digamos, fiscalizadas por la casa del rey. Entonces, lo que hizo el fiscal Orrac por la tarde fue pedir que se le exhibiese una declaración que hizo justo antes de su primera declaración en frase de instrucción, en la que decía taxativamente que la familia, la Casa del Rey, no sabía absolutamente nada de sus actividades y que no tenían ningún tipo de vinculación. Cuando se le hace ver esa contradicción, lo que dice Urdangarín es que ahora tiene que cambiar esa versión porque ha visto todas las pruebas que hay en el sumario. Evidentemente, esto responde también a una estrategia, y esa es la estrategia de pacto que ha elegido con Diego Torres. Diego Torres, si recordáis, toda su estrategia de defensa consiste en decir, bueno, como lo sabía la Casa del Rey y la Casa del Rey no nos decía nada, es que era todo era correcto. Evidentemente, es muy 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 complicado hacer esa extrapolación, ¿no? Pero sí que, curiosamente, lo que dice Iñaki Urdangarín después, y de forma sorprendente, es: no, don Juan Carlos nunca intervino ni en los negocios míos ni en los de mi mujer. Con lo cual, deja ahí esa especie de sombra de sobre Casa del Rey, que no se sabe
sobre
muy bien.
Sobre secretario.
Claro, pero es que el secretario no es un alto cargo de la Casa del Rey, es un, digamos, bastante secundario dentro del organigrama. No,
sí, es un mandado.
Es un mandado, y además no tiene acceso a los grandes, a los despachos verdaderamente importantes de la Casa del Rey.
O sea, que aquí
no,
esto no tiene ni pie.
Entonces,
ni
han dejado ahí una sombra de duda para, en fin, yo, para salvar ese pacto con Diego Torres.
Pues Pablo Muñoz, te vamos a dejar para irnos a asuntos bien profundos, porque resulta que en El Mundo sale una foto en exclusiva de Carlos Falcó con su nueva novia, Esther Doña, e Isabel Preisler dice que está encantada con esta relación, recordemos que estaba casada ella antes con Carlos Falcó, y que desea que la pareja sea feliz. Entonces, yo no sé qué es más sorprendente, probablemente este juicio de la Preisler, ¿no?
No, a mí me gusta que todo el mundo se lleve bien y que...
Y que fluya el amor, como dice Pablo Iglesias.
Claro que sí, hay
que fluya el amor.
Qué bonito.
Pablo Muñoz, te veo en vena.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fútbol como en el campo.
Sonido del fútbol, sí. ¿Cómo me va a ver?
Este sábado, desde las 3, Real Madrid-Celta.
¡Rueda la pelota!
Y el domingo, Eibar-Barcelona. Valencia, Atlético de Madrid.
Y dije que era un nota que tenía tan mala suerte.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que fue a los toros y le pegaron un balonazo.
¿Qué arte tiene Picha? Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes un 50% de descuento en todos los colchones, halcones y bases tapizadas Picolín y Flex. Y además, en una selección de colchones te llevas un 20% adicional en un vale descuento para próximas compras en Carrefour.
Hay Hay un producto líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento, que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias. Solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está, por eso es líder. Revidox ADN. Carlos Falcó tenga una novia 1000 años más joven, Esther Doña, es relativamente frecuente en el mundo y en el del famoseo más. Pero que Isabel Preisler bendiga la unión, según nos cuenta la otra crónica del mundo, a mí me sorprende, Elsa Tadea.
Hombre, ya empieza a ser un poco normal, es decir, ¿eh? Porque no es la primera vez que estamos contando que ex mujeres o ex maridos dan la bendición de una relación de sus nuevas. Yo no lo entiendo.
Pero yo no digo que se enfade, sino porque lo dice.
No, o sea, simplemente no tienen que hacer comentarios. Exacto, bueno, no sé. Nosotros hemos visto una bonita fotografía de Carlos Falcó con su nueva novia, con Esther Doña. Es una imagen del aristócrata abrazando tiernamente a su pareja. Y él dice, lo que hay es lo que se ve en la foto. ¿Y qué se ve en la foto? Mucho cariño se ve. La pareja vive en la finca toledana del ex marido de Isabel y cuenta con la bendición de los 5 hijos, además de la propia Isabel Preisler. Aseguran que son una familia bien unida. Y bueno, Isabel ha contado a la otra crónica del mundo que solo la conoce de un hola y adiós, de un encuentro que mantuvieron en una cena por una casualidad, pero que le parece encantadora, mucho más guapa en persona y que está muy feliz de que él sea feliz con ella, porque dice que su ex marido se lo merece y que es una persona buenísima.
Nada, que fluya el amor, ya lo decía Pablo Iglesias y lo reiteraba Pablo Muñoz. Y siempre suscita interés Elsa Pataky, española en el mundo de Hollywood. En ABC habla de su vida en Australia y del que hay que reconocer guapísimo marido Chris Hemsworth.
Al que conocemos muchos como Thor, porque es que de verdad que es un dios. Mira, dice Pataky que vive... Claro, no, pero el dios Thor de los cómics. Bueno, es que es muy guapo.
Es que me tronchan los jóvenes del
bueno,
equipo.
Bueno, voy a hablar de mi también Elsa Pataky, que vive en plena naturaleza, cerca de la playa, disfrutando sobre todo de la privacidad que les da Australia, porque se han tenido que ir para allá desde Los Ángeles por el acoso que recibían. Dice ella misma en la entrevista en ABC que se sentía acosada por la prensa. Y que en Australia pues está como una madre dedicada a sus hijos, que claro, que la prensa muchas veces ha robado momentos muy personales y que nadie se merece eso. Bueno, tienen 3 hijos, 3 preciosos hijos, claro, de esa pareja. No quieren más hijos de momento, hay algunas veces que tienen que echar mano de abuelas o de alguna niñera porque si no es imposible. Bueno, ¿qué dice del actor Chris Hemsworth, que es lo que más me interesa a mí de esta entrevista? Pues que disfruta viéndole cambiar pañales, dándoles de comer, durmiéndoles por la noche. Es que es perfecto, o sea, no solo guapo, es perfecto como marido. O sea, yo quiero un hombre así.
Es un dios, ya lo has dicho.
Es como Thor. Y bueno, ¿qué, cuál es la clave de su relación? El respeto, ser honesto, compartir todo y sacar tiempo de su intimidad, aunque tengan todavía los hijos. Y sus próximos trabajos, un nuevo libro, posiblemente con la continuación de Intensidad Máxima, que es la que hizo con su entrenador Fernando Sartorius, y posiblemente nueva película de Fast and the Furious.
Yo lo que no acabo de encajar es esto del hijo de Conde Pumpido, pues una persona significadísima, ya no solamente de la judicatura, sino yo diría de la política en este país, porque me da pena, ¿no? Su hijo, y es que me pongo en su lugar porque nos puede pasar a cualquiera, ha pasado de abogado estrella a verse implicado en una mafia de prostitución. Es su enésimo escándalo, aunque hasta ahora siempre ha salido airoso. y él argumenta, el hijo de Conde Pumpido, que van a por él.
Pues sí, mira, este joven, como dice El Mundo, joven, brillante, guapo y perteneciente a uno de los linajes de la aristocracia legal con más regambre del país. Y según las informaciones, no se habla de otra cosa en este mundillo judicial que de la tensión que los problemas de Conde Pumpido Jr., como le llaman, le está generando a su padre. Y es que aunque el joven abogado ha salido airoso de todos los implicados, de todos los momentos implicados en los que se ha visto, vuelve a haber una nueva trama delictiva relacionada con unos clubes de alterne. Dice uno de los propietarios de estos burdeles investigados que se habría usado una cuenta del letrado para ingresar y retirar fondos procedentes de unos hechos delictivos. Así que el joven abogado dice que no, que él ni ha sido imputado y que además es que no tiene nada relacionado con esta trama. Lo ha negado a través de las redes sociales. Y sobre todo asegura que es un blanco fácil por su perfil de contestatario y por ser hijo de quienes, dice en Twitter. Tengo razones fundadas para creer que van a venir a por mí. Solo se puede actuar en la denuncia hasta cierto punto. Después te persiguen.
No sé yo, me da mucha pena el padre. Y hablando de padres y de hijos.
Yo no le conocía.
Yo tampoco. Willy Bárcenas, alucina vecina, hijo del extesorero del PP. Este Willy Bárcenas es cantante y ABC publica una entrevista.
Pues sí, bueno, de música no hablan mucho, es decir, hablan sobre todo de su padre, dice que está muy orgulloso de él, que no entiende las bromas cuando le preguntan que si va a hacer conciertos en la prisión de Soto del Real, que es que de verdad hay gente con muy mala gana. Asegura que su padre ya le ha juzgado, a su padre ya le ha juzgado todos los españoles, que es más que Willy, se ha matriculado en Derecho por la UNED para tener un poco de conocimientos jurídicos de todo lo que está pasando. Le han preguntado por cuánto dinero reciben por parte de la justicia, dice que 300 euros, y con eso que ni se paga la casa, ni los gastos familiares, ni nada, pero su abuela de 90 años y amigos que no les han dado la espalda les ayudan como pueden. Confiesa que si vuelve a haber elecciones volvería a votar en blanco y que ahora tiene los ojos puestos en el 4 de octubre, que será cuando tenga una nueva oportunidad para defender a su padre y con estos conocimientos legales hará todo lo posible.
Pues que haga cuentas con su padre, porque hay que ver lo que tenía en Suiza y la vidorra que se pegaba. Es que es tremendo. Muchísimas gracias, Elsa.
Muchas gracias a ti.
Tenemos una siguiente hora bien trepidante. Vamos al debate de chicos, que hoy se va a convertir, Elsa, en debate de hombres y mujeres, porque vienen Gaona, viene Candela, y vamos a ver, ¿lo hemos conseguido las mujeres? ¿Somos iguales? Ya verás tú la que se lía aquí.
A ver, a ver.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.